Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La producción industrial de Estados Unidos vuelve a crecer en marzo un 0,4% y suma dos meses consecutivos al alza según los datos de la Reserva Federal. En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial fue en marzo de este año igual a la del mismo mes de 2023 y superó en un 2,7% a la media de 2017. El Fondo Monetario Internacional prevé que España sea la segunda gran economía que más crezca en 2024 y 2025 por detrás de Estados Unidos y Canadá. Concretamente prevén un crecimiento de 4 décimas para España y de 6 para el país norteamericano. Eleva 1 décima su anterior pronóstico para el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 3,2% y mantiene sin cambios el de 2025. Escuchamos al economista jefe Pierre-Oliver Gourinchas.
Global growth was 3.2% in 2023,
el crecimiento mundial fue del 3,2% y esperamos que se mantenga tanto en 2024 como en 2025. Esto representa un 0,3% por encima de nuestras previsiones de octubre, con una actividad más fuerte de la esperada en Estados Unidos, China y los mercados emergentes, aunque más débil en el área del euro.
El FMI considera que las altas tasas de interés podrían ralentizar la economía más de lo previsto y establece que la prioridad de los bancos centrales es garantizar el descenso suave de la inflación sin flexibilizar las políticas de forma prematura ni hacerlo demasiado tarde.
Los precios del petróleo se han incrementado en parte por las tensiones geopolíticas y la inflación de los servicios se mantiene alta en varios países. Nuevas restricciones comerciales también podrían elevar la inflación de los bienes. Volver a situar la inflación en el objetivo debe seguir siendo la prioridad. También hay marcadas divergencias entre países que requieren una cuidadosa calibración de la política monetaria.
La directora del FMI, Cristalina Georgieva, ve posible que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés antes de que lo haga la Reserva Federal estadounidense. Precisamente, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, ha asegurado que sería apropiado mantener durante más tiempo la orientación restrictiva de la política monetaria. En materia política, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de propia de Milei la propuesta de la patronal COE de que los trabajadores paguen sus propias cotizaciones.
Pareciera, por lo que estamos escuchando, que solamente cotizan los empresarios. Pues bien, las cotizaciones son el principal elemento de protección social de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Le pediría una vez más a la patronal que deje de jugar con estas propuestas que son propias de Milei.
Además, la titular de trabajo ha destacado que Fedea reconozca por primera vez que los datos sobre los fijos discontinuos activos y parados facilitados por su departamento. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Lorena, buenas tardes. Pues hoy hablaremos de esa decisión de la justicia de no admitir a trámite la denuncia de Iberdrola contra Repsol. Ya lo saben, una cuestión de greenwashing. Hablaremos también de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Todo esto con Laura Blanco en la lupa. Y hoy tenemos Transforma España. Viene a vernos todo un general de brigada porque vamos a hablar de lo que está pasando en Oriente Medio, de ese ataque de Irán a Israel el pasado sábado, de las consecuencias y también en general de todo el entorno geopolítico en el mundo, de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, allí también en el Oriente Medio. En fin, vamos a analizarlo en Transforma España.
Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con fuertes caídas este martes. El selectivo español se deja un 1,5% y se sitúa en los 10.526 puntos. Destacan las caídas de ArcelorMittal, que se deja un 6,94%, seguido de Acerinox, Sabadell y Mapfre. En el lado de las alzas, Naturgy sube más de un 3% ante los inminentes movimientos corporativos, seguidas de Solaria y de Acciona Energía. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que camina plano en los 15.886 puntos, el S&P 500 que baja un 0,1% en los 5.056 puntos y el promedio de industriales que crece un 0,25% en los 37.829 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,062 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis escuchado que hoy se celebra el Día del Emprendedor o el Día del Emprendimiento. En realidad se celebra todos los días porque cada día que pasa es un éxito para un emprendedor, para una empresa que ha conseguido superar y aprender ese día. Hoy nosotros volvemos para homenajear a todos los emprendedores y a todos aquellos que hacéis economía con uno de nuestros encuentros recurrentes sobre talento, sobre personas y que de la mano de importantes compañías siempre nos permiten ver cuál es la realidad de las empresas hoy en su relación, pues precisamente con el capital más importante que tienen, que son los trabajadores de su compañía. Bueno, pues hoy, precisamente, como es mundo de emprender y también de mirar al exterior, vamos a hacer una reflexión colectiva sobre el emprendimiento, la internacionalización y la tecnología, que yo creo que son las tres aristas del triángulo en las que ahora mismo debe discurrir cualquier compañía que se precie de competitiva. Y lo vamos a hacer con expertos, con expertas que ya nos han acompañado en esta otra cosa, en otras tertulias y que saben mucho precisamente sobre cuáles son las necesidades de las compañías. Estoy hablando de Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global aquí en España, a la que es siempre un placer volver a saludar. Triana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, yo encantada como siempre de estar por aquí.
¿Qué te parece la triangulación que hacemos? Emprendimiento, internacionalización y tecnología.
Creo que nos va a dar para un buen rato, que son tres temas muy interesantes y además tenemos aquí unas cuantas empresas que tendrán buena experiencia, así que vamos a ello.
Bueno, pues ahora enseguida vamos a conocer cuáles son esas empresas, pero también saludamos a Juan Millán, que es socio director de Get Network, al que también hemos conocido y saludado en más de una ocasión en este programa y que también ayuda a empresas, en este caso en el capítulo de la internacionalización, aunque entiendo que las otras dos van implícitas. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Totalmente de acuerdo. La internacionalización va de la mano de la innovación y de la tecnología.
Bueno, pues hoy vamos a ver con las empresas que nos acompañan cuáles son las claves. ¿Dónde hay soluciones? ¿Dónde hay retos? ¿Dónde hay desafíos? Lo vamos a hacer con, lo apuntaba Triana, tres importantes empresas de diferentes sectores. Ahora les vamos a preguntar cuál es su desarrollo. Y en primer lugar saludamos a Alex Hidalgo, él es vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas de Plain Concepts, además ocupando una nueva responsabilidad reciente, por la que te damos la enhorabuena y te deseamos toda la suerte del mundo. Alex, buenas tardes y bienvenido.
Bueno, y muchísimas gracias, lo primero, ¿no?, por darle ahí un poco de importancia al cambio, porque al final, para mí, por ejemplo, yo llevo ya 14 años en la compañía y he vivido, ¿no?, desde que entré y éramos poco más de 20 personas hasta a día de hoy, ¿no?, que ya superamos las 500 personas. Y es una aventura complicada que, como bien habéis dicho, pues implica unir ese triángulo, ¿no?, de ese objetivo siempre en mente de mantener la tecnología como objetivo de innovación y de crecimiento. Internacionalización, al final no quedarse en tu zona de confort, intentar aspirar, ¿no?, a llegar a nuevos mercados y el talento, al final las personas, nosotros como empresa al final del servicio, las personas son el core de la compañía.
Bueno, ahora lo vemos un poco más en detalle. También saludamos a Javier Medina, que es uno de los fundadores y CCO de Paradise Event, al que ahora también le vamos a pedir, Javier, que luego nos describas, ¿no? Con amplitud el objeto de negocio de Paradise, que tiene un nombre maravilloso, por supuesto.
Buenas tardes, muchas gracias. Y sí, desde luego que nosotros también, muy enfocados en seguir creciendo, en, oye, tanto con personas, tecnología y más tarde internalización, luego lo hablaremos, pero desde luego encantado de estar aquí. El nombre, me alegro que te guste, luego lo veremos. Así
hombre,
que, gracias.
Gracias por haber estado, por estar con nosotros. Y cerramos esta mesa, venga, con Dimitri Nicolau, que es también cofundador y CEO de Bitterbit. Dimitri, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Oye, pues mira, ya que he cerrado con Dimitri esta ronda de presentaciones, ¿por qué no empezamos contigo para conocer qué es lo que hace Bitterbit y cuál es un poquito tu relación con este triángulo, internacionalización, emprendimiento y tecnología?
Pues sí, lo único que faltaría en nuestro caso es poner esas tres palabras en el nombre de la compañía. Nosotros desarrollamos tecnología para optimizar procesos de reclutamiento. Entonces somos una startup tecnológica para optimizar el proceso de otras empresas a contratar personas. Por lo tanto, los tres elementos se combinan muy bien, ¿no? Llevamos unos 3 años en el mercado y haciendo puramente esto. De hecho, yo estoy fuera, yo y mis socios estábamos fuera del sector de HR, no teníamos experiencia, pero sí lo habíamos vivido de primera mano, liderando equipos y demás de tecnología, y dijimos, venga, vamos a lanzarnos, y hace 3 años lanzamos Bitterbit.
Y bueno, ahora seguimos hablando, ¿vale? Porque yo creo que eso da muchas oportunidades. Hace 3 años lo lanzasteis en un sector interesantísimo, que además va a tener muchísimo movimiento y que tiene una, digamos, un reto compartido, ¿no? Y es que esas necesidades surgen aquí en España, pero también surgen en otros países. Es perfectamente aplicable el concepto de internacionalización ahí.
Es además súper interesante porque es uno de los nichos o de las verticales que es muy similar independientemente del sitio. Es decir, culturalmente es algo que está bastante internacionalizado y además funciona similar en casi todos los países. Por tanto, a la hora de hacer internacional, por ejemplo, el servicio es relativamente fácil, porque todo el mundo comprende los mismos conceptos que tú estás manejando, por ejemplo, en España, ¿no? Uh-huh. No conlleva tanto tema legal, por ejemplo, y cosas de este tipo.
Bueno, ahora lo hablamos en profundidad. Vamos con Paradise. ¿Qué hacéis vosotros, Javier?
Nosotros somos una agencia enfocada en eventos corporativos de empresa. Además, también llevamos catering a todo el mundo corporativo. Dentro de estos tres patas o dentro del triángulo que estamos hablando, nosotros queremos enfocarnos como la primera plataforma completamente online para toda esta gestión de eventos. Además, pues oye, pudiendo ayudar a empresas que son internacionales y que tienen la capacidad de tener personas en diferentes lugares del mundo, nuestra idea es que podemos ayudar en este tipo de eventos para que, oye, pues tanto con la tecnología, el teletrabajo y que todo el mundo, pues cada vez más se contrate internacionalmente, puedan tener ratos para poder juntarse, y nosotros nos encargamos de todo ello. Uh-huh. Nuestra parte tecnológica está en facilitar a las empresas lo que es toda la gestión de sus eventos, y también a nivel internacionalización, pues lo que estamos buscando es cada vez crecer más. Por ejemplo, ahora mismo estamos entrando en el mercado holandés, también en LATAM, estamos intentando llevar ya a cabo algunos eventos. Entonces, bueno, pues ese es el foco de nuestro negocio.
Alex, con Plain Concepts, aunque quizás muchos de nuestros oyentes también la tengan en el radar, lo apuntabas antes, ¿no? Empresa de servicios, además creciendo, nos contabas antes fuera de micro, con bastante solvencia. ¿Cuáles son un poco esa triangulación de palabras en vuestro caso?
A ver, nosotros como tal somos una empresa, una consultoría de tecnología, ¿no? Muy centrada en la en tecnología de la innovación, por lo tanto para nosotros eso es vital. Al final, siempre una de las partes más complicadas de nuestra compañía es pues tener, ¿no? Encontrar a esa gente, a esos perfiles, pues que sean al final, pues dentro de la tecnología, perfiles muy senior, ¿no? Que es lo que se basa la compañía. Nosotros no tenemos en tanto ese objetivo de crecer con perfiles más junior, sino que al final Plain Concepts es ese tipo de compañía más boutique, ¿no? En el que está muy especializada, tanto en tecnología, siempre nacimos muy pegados al cloud, ¿no? A la parte de trabajar y desarrollar este tipo de plataformas para nuestros clientes en la nube, y siempre buscando ese perfil que pueda ser un poco desequilibrante en los proyectos de cara a nuestros clientes. Al final son clientes grandes todos ellos, bastante exigentes, y que lo que buscan sobre todo en una empresa como nosotros es que muy ágilmente seamos capaces de solucionarle pues los problemas principales que tienen. Y con objetivo, ya por cerrar con lo que estábamos comentando, el tercer punto sería por la parte de internacionalización, ¿no? Entonces, ahí parte de este crecimiento era importante, pues hombre, después de reconocer, ¿no?, que nos estaba funcionando bien el modelo en España, pues primero, muy pronto en nuestra historia, pues a los o sea, hace ya 12 años o 13 años, así que casi a los inicios de la compañía abrimos en Seattle, en Estados Unidos. Después, bueno, fuimos creciendo también en Redmond, pero siempre muy pegado a lo que sería Microsoft Corporación, que fue y sigue siendo uno de nuestros principales clientes y el que también nos ha dado mucho potencial para llegar a otros mercados y para ser reconocido con muchos de nuestros clientes. Y fue nuestra primera experiencia, ¿no?, creciendo fuera. Y a partir de ahí, pues viendo que esa parte funcionaba, pues un poco ahí de, ¿no?, de españoles por el mundo, porque al final es una empresa de servicios y requiere tener gente local para trabajar, ¿no?, y para estar pegado a nuestros clientes, pues empezamos a abrir otros mercados, ¿no? Empezamos haciendo unas pruebas en Dubái, en Emiratos, luego ya centramos en Londres, en UK, abrimos en Ámsterdam, en Holanda, movimos también en Frankfurt, en Alemania, y pues hemos tenido también algunos pinitos, por ejemplo tenemos gente en Rumanía, estamos viendo también ahora movimiento también en la parte de Latinoamérica, es decir, que no nos cerramos siendo pequeños, pero bastante ambiciosos en ese sentido. Al final la tecnología pues nos permite llegar a todo este tipo de clientes.
Fíjate que habéis apuntado unos aspectos que para mí son novedosos y que deberían empezar a trabajarse más con respecto a la internacionalización. Juan lo sabe y Trián estoy seguro de que va a reflexionar bastante sobre ello, con respecto a identificar la internacionalización de las empresas con personas, con talento. Siempre pues se ha pensado en, oye, oportunidades de negocio, vamos a ver si tenemos nuestros productos tienen cabida, vamos a ver si podemos crecer en estas áreas donde creemos que podemos tener un poquito, pero siempre se hablaba pues como una especie de hoja de ruta de negocios en vez de hoja de ruta de personas, y que eran las personas, creo, la clave de la internacionalización, como nos están diciendo aquí, Triana.
Desde luego, cuando una empresa decide dar ese gran salto, que al final conlleva riesgo y además depende mucho del perfil que elija, realmente la persona es quien puede hacer que ese proyecto sea exitoso desde el principio, y identificar ese talento creo que es una de las claves para que, una vez que te metes un poco en este lío de mercados internacionales, lo hagas con un perfil que pueda tener un recorrido largo en tu empresa, que crezca contigo y que te ayude a crecer en ese mercado.
Porque de hecho la internacionalización ya se plantea como una palanca de crecimiento necesario. Habéis realizado informes que así lo constatan, ¿no?
Sí, sí, creo que te lo has leído, ¿no? Me parece.
Bueno, he leído los bullet points, que suelen decir, ¿no?
Venga, vamos a soltar un poco de números en la mesa y a ver qué piensan mis compañeros.
A ver qué opináis, efectivamente.
Nosotros, que como sabéis nos dedicamos a dar soporte a todo este tipo de empresas que se animan a irse a otros mercados, vemos que el 85% de las personas que toman decisiones en las empresas creen que en los próximos 5 años tienen que estar presentes en al menos 7 mercados. Es decir, es un ritmo muy agresivo que te requiere mucho esfuerzo, y obviamente donde las personas son clave, porque llevar ese tipo de crecimiento y que todo salga bien conlleva que puedas confiar mucho en la gente con la que lo estás haciendo, que es un poco lo que apuntabas. Pero bueno, dentro de cómo suena de grave esa frase que yo acabo de decir, ¿qué experiencia tenéis o cómo se encuentran ahora mismo vuestras empresas alineadas o no con estos datos?
7 mercados, ¿eh? Se dice
parecen
pronto,
pocos,
¿eh?
Parecen pocos,
pero bueno, yo creo que... No sé, Juan, si quieres hacer una reflexión precisamente sobre los mercados y ahora... Que Alex,
a nosotros nos quedan 5,
Bueno, nosotros en GEDEF desarrollamos hace ya unos años el concepto de nativo internacional, que un poco, igual que existe el concepto de nativo analógico, nativo digital, un poco por oposición, pues existe el concepto de nativo nacional y nativo internacional, ¿no? Entonces, para nosotros nos fijamos en empresas o profesionales que son nativos internacionales, que ya desde el principio, desde su concepción del modelo de negocio, creen en un tablero que es internacional, que ya no se basa en unas reglas de país, provincia, sino de planeta. Y en ese sentido, creemos que lo que va a marcar la diferencia es aquellas empresas que se adapten internamente o aquellas empresas que consigan atraer ese talento de nativos internacionales, ¿no? Nuestro trabajo en algunos casos es ayudar a empresas a transformar, a cubrir ese gap entre nativo nacional y nativo internacional, ayudarles a ese puente. En algunos casos, como Plinconcept, hemos tenido la suerte de descubrir una empresa que directamente es nativo internacional, o sea, no he visto a nadie con más ambición, la verdad que parecen de Bilbao, porque sí que es verdad que al final los retos están ahí y las empresas que no den respuesta al reto, es que va a llegar otro y se los va a cubrir, ¿eh? O sea, nosotros sí que lo vemos en un momento de supervivencia. El que no se adapte, desaparece.
Pues ya habéis visto, siete mercados los que proponen los expertos que ha consultado Safeguard. Es una cuestión de supervivencia. Bueno, vas por el camino, Dimitri, pero ¿qué lectura hacéis de estos, de estas reflexiones que están basadas en datos, eh?
A ver, es complicado porque hay que ajustar muchos casos. Por ejemplo, os contaba antes que nosotros en nuestro mercado de reclutamiento, nosotros arrancamos en enero del 21 y en septiembre ya teníamos presencia en México. Y fue súper natural para nosotros. El análisis en nuestro caso fue, vinimos de pronto de un verano en España, prácticamente todo cerrado, me refiero, de pronto no había prácticamente movimiento, y dijimos, ostras, si allá en México tienen vacaciones solamente dos semanas al año, vamos a probar a ver qué tal. Y como el concepto se entiende, la tecnología la entienden, hace exactamente lo mismo en México y en España y resuelve los mismos problemas, sin ningún tipo de personalización, sin ningún tipo de coste de producto, sin ningún tipo de nada diferente, incluso el discurso es el mismo, vamos a probarle a ver qué, cómo funciona. Y al momento la acogida fue bastante buena y de hecho nosotros desde el inicio nos ha funcionado muy bien tanto México como España. Pero aún así, es decir, la complejidad que tiene ya después de tres años estando en México, en nuestro caso, por ejemplo, ha sido muy operativa, me refiero. El hecho de simplemente, por ejemplo, además en nuestro caso, que es México versus España, con sus X horas de diferencia, lo hace mucho más complejo. Obviamente, si estás, por ejemplo, Italia, Portugal, todo lo que tiene que ver con Europa, seguramente es mucho más fácil porque la diferencia horaria es problemática. Pero en nuestro caso, por ejemplo, estamos cansados de estar dando viajes de un lado para otro para intentar transmitir cultura, intentar pasar tiempo con los empleados de allá y ver lo que te está funcionando en un sitio, intentar replicarlo en el otro. Y es complejo. Es verdad que cuando llegas a la fórmula es bastante replicable, al menos en nuestro caso, que no lleva operativa de producto detrás, y sí, que no tengo que decir cuál es la legislación de Polonia ahora para adaptar cosas. Si es simplemente, vale, déjame ver cuál es la fórmula para hacer go to market en ese país, pues lo voy aplicando, y una vez que das con la fórmula es relativamente mucho más sencillo, pero es complejo. No creo que sea evidente hacerlo, ¿eh? Incluso con experiencia creo que es bastante complejo.
Bueno, yo espero que Triana esté tomando buena nota, porque Triana iba a decir que soluciona problemas, o por lo menos tiene buenas ideas para empezar a solucionar los aspectos complejos. Vamos a ver, porque antes hablabas, Javier, de pinitos internacionales, sí. Holanda, ¿cómo surge esa idea, esa visión, ese mercado? Y si ahora, ¿cuáles son los otros seis países a los que vas a...?
Yo creo que nuestro escalado es un poco diferente al de, bueno, en este caso Dimitri. Sí que es cierto que nosotros hacemos pruebas en otros mercados, primero confiando en gente que está allí trabajando o que puede ser, nuestro proveedor final en aquellos lugares. Y el cliente final nuestro empieza siendo español. Por ejemplo, tenemos el caso de México, justo en viajes al Caribe. Nosotros hemos organizado eventos allí, pero es cierto que nuestros primeros clientes antes de irnos allí han sido españoles, y es cierto que toda la operativa real que existe en México no la hemos llevado nosotros directamente, sino que la han llevado otras empresas de allí. Esto nos ha permitido, lo primero, entender que el mercado puede funcionar para nosotros, y a partir de ahí, pues, empezar a aventurarnos a irnos para allá. Nosotros estamos en un mercado solo, que es el mercado español. Es cierto que nuestra internacionalización viene por la mano, por la ayuda de proveedores que existen en esos países o en esas ciudades, y en el futuro, pues bueno, no sé si a nivel contratación, a nivel legal, toda esa parte es algo en lo que todavía nosotros no nos hemos metido, pero sí que empezamos a generar consultas desde México, desde Estados Unidos, clientes que directamente va a haber que gestionar desde allí, porque efectivamente el cambio horario no nos permite hacer una gestión íntegra desde España. Y ahora mismo es el punto en el que estamos planteándonos, sobre todo en la zona de LATAM. En Holanda es verdad que también hemos tenido eventos, pero también de clientes españoles. Entonces el primer punto va a ser LATAM, y venga, yo me la juego. Yo creo que después vamos a irnos a Costa Rica, también estamos pensando en UK, y los otros dos países, déjame que los piense.
Bueno, igual al terminar la tertulia se le ha ocurrido. Alex.
A ver, nosotros como empresa, al final, que decíamos, de servicios, pues lo más importante en muchos casos es esa confianza que ganamos con el cliente, ¿no? Entonces esa confianza, pues al final hay que ganársela, y te puede venir de muchas opciones diferentes. Nos ha venido desde porque tuviéramos una buena relación con un cliente que por cualquier razón personal o por profesional ha cambiado de país, y en muchos casos le hemos acompañado, ¿no? O porque estratégicamente la compañía ya ha decidido que este mercado es interesante y hemos ido directamente a trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido es el par de diferente de maneras de crecer, ¿no? Pues un cliente que aquí ya teníamos fuerza, pues oye, si este cliente está en Alemania, pues le seguimos hasta allí, ¿no? Y lo usamos como primera entrada, ¿no? Para empezar a crecer, siempre empezando de menos a más, hasta ahora siempre va de una manera orgánica y siendo la propia gente de la compañía los que primeros que vamos, ¿no? Y de, yo en mi caso, a nivel personal, pues abrí la oficina de Holanda y eso pues implicó, ¿no? Pues estar a caballo entre España y Holanda y vivir casi mitad de un año en un lado, mitad de año en el otro, lo cual es un esfuerzo, que esto al final, abrir internacionalmente, sobre todo para las empresas cuando están empezando, pues lógicamente es bastante duro, es desgastador. Lo bueno que tiene, pues al final, cuando te ganas esa confianza con los clientes, es puedes generar esa conexión y esa recurrencia que te permite ir generando un negocio, ¿vale? Mientras vas abriendo otro, ¿no? Entonces, es una simple la manera que hemos tenido de empezar, y empezar, insisto, de manera muy disparatada, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos en Holanda, nosotros cogimos, una de las primeras estrategias fue coger la oficina, pues teníamos mucho valor dentro de Microsoft. Microsoft había cambiado la estrategia que tenía en el edificio que tenía en Ámsterdam, en Schiphol, que es al lado del aeropuerto. Tenían 4 plantas, cambiaron, se quedaron con 2, las otras 2 se las dieron a Spaces, que es la compañía, ¿no?, de renting de oficinas, con objetivo de que fueran compañías, ¿no?, partner de Microsoft, las que lo pudieran alquilar. Cogimos allí un sitio pequeñito para empezar, pero claro, estabas rodeado como patio de vecinos de toda la competencia, ¿vale? O sea, estabas KPMG al lado, Accenture, Avanades, todo, siempre compañías del sector, ¿no?, todos juntitos. Y pues lo primero era ir todos los días a bajar a la cafetería de Microsoft, entrar allí, tomar café, ir presentándote, ir conociendo, ir ganándose esa confianza, hasta que nos empezaron a dar esa posibilidad de ir entrando. Y aquí el detalle, por ejemplo, en estos países, hay países que es más fácil empezar, pero hay países, como puede ser el caso de Holanda, Alemania, hay países que aunque están dentro de la Unión Europea, pues también tienen esa parte nacionalista, ¿no?, de un poco de premiar y asegurar el trabajo para sus compañías antes de las de fuera. Y en este caso, pues ya nos avisaron, oye, es probable que necesitéis un par de añitos hasta que os hagáis fuerte, principalmente porque queremos ver si aguantáis esos 2 años antes de que empecemos a generaros más, porque si no, podría ser visto por el resto de compañías como que un beneficio para alguien que acaba de aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio fue trabajar muy duro, estar muy cerca, demostrar, empezar con pilotos para las compañías, invertir muchas veces por nuestro lado y captar talento muy bueno, gente, por ejemplo, que trajimos del programa de Microsoft, gente con talento técnico de allí, de comunidad, que nos servía un poco para hacer ese efecto de decir, oye, que lo estamos tomando muy en serio y que queremos ganarnos la confianza de vuestros clientes, porque al final, cuando, por ejemplo, usas cualquier intermediario, como hemos pasado también, que hemos trabajado con vosotros, ¿no?, con Jerez, pues al final es muy importante en el sentido de decir, oye, que no te vamos a dejar tirado por el camino, que vamos con todo y vamos a apostar, ¿no? Entonces, jugando con que tienes poca capital de inversión, muchas veces para arrancar en un país, no somos una compañía que podamos comprar inorgánicamente o abrir una sede gigante y empezar a contratar, pues lógicamente tienes que ir poco a poco ganándote ese compromiso, ¿no?, con los clientes locales.
Triana, Juan, ¿qué os parecen estas tres idiosincrasias tan distintas, con diferentes retos, desafíos? Lo tienen bastante claro, pero también tienen bastante claro identificados dónde andan un poco, pues, no quiero llamar barreras, sino, bueno, dificultades iniciales. A ver, ¿qué os ha parecido?
Bueno, para empezar, es algo que planteaba Juan antes al principio, ese cambio de nacional a internacional, porque al final estamos hablando mucho de nuevos mercados, internacionalización, pero lo que están buscando este tipo de empresas es una presencia local, precisamente para poder establecerse, como decía Alex, ganarse la confianza, o como dice Dimitri, aunque los mercados sean parecidos, yo necesito gente que sepa cómo funciona esto y que sepa cómo comunicar mi mensaje, aunque mi operativa sea la misma, para poder tener ese calado en ese mercado. Entonces, que no se nos olvide, por experiencia nuestra propia es de Safeguard y por lo que veo en nuestros clientes y en los compañeros que tenemos hoy en la mesa, que lo que estamos intentando es establecernos en un mercado de manera local para ganar esa confianza y tener acceso a otro tipo de proyectos, a otro tipo de clientes y a otro tipo de redes también, como comentaba Alex, ¿no? Con la historia de la cafetería, esto es, creo que bastante más común de lo que pensamos, y arrancarse en un mercado nuevo, si no tenemos esa presencia local, es ir bastante a ciegas. Y eso, a la hora de un poco el riesgo económico, creo que es importante. Y
perdona, hay un tema curioso que estabas comentando, Alex, ¿no? Que estabas comentando, y yo lo estaba escuchando, lo decías, todo lo que estabas diciendo que os ha funcionado en internacionalización es lo mismo que te funcionaría abriendo en el mercado local. Quiero gente buena, quiero que los clientes tengan confianza en mí, tengo que dar el mejor servicio. Es La idea es lo justo lo que dice Adrián, al final tienes que replicar eso sin la gente que tú conoces, uh-huh. sin tener la idiosincrasia, conocer el país, la parte cultural y demás. Pero parece ser que es un no-brainer entender que abrir otro país es volver a replicar lo mismo que te ha funcionado en uno. Bien, volver a hacerlo ahí. Y cuando te das cuenta que te funciona, es porque has ido a la base. Que es decir, contrato gente con talento, aplico los procedimientos que yo sé que me están funcionando, doy un buen servicio a mi cliente, tengo un precio competitivo, etcétera, etcétera. Pero aún así viéndolo, dices, ostras, parece que es evidente, pero no, porque luego ese pequeño cambio de no hacerlo de manera local y hacerlo en otro sitio lleva el compromiso de C-level, de dirección, etcétera, etcétera, de conocer exactamente cómo funciona. Lo que mencionabas del tema del idioma, para nosotros ha sido una historia. A pesar de no hay que tocar nada en producto, contar una cosa en, y es español, en español de México, que en español de España no tiene nada que ver una cosa, te lo dice uno que es cubano. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces el reto es importante. Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en nuestro caso es llevar un pequeño de equipo launcher para intentar acelerar un poco la evolución de ese equipo de la AEA. Entonces, quien hace las presentaciones es el equipo local, pero el otro equipo le da feedback un poco de las cosas que ha habido o que les ha funcionado con anterioridad, para traspasar un poco la experiencia de eso.
Interesantísimo.
Otro aspecto que quería comentar o plantear, a mí es que me gusta soltar muchas cosas a la mesa y así vamos hablando todo. Estamos hablando de la importancia de las personas y de cómo hacerlo, pero para mí otra de las claves, o digamos la mayoría de conversaciones que yo tengo con mis clientes, es cómo identificamos ese nuevo mercado al que queréis acceder. Porque hay veces que está muy claro, como decía Alex, porque tengo un cliente que me lleva de la mano, estupendo, porque ahí lo tienes clarísimo. Pero y si no, y una empresa está planteándose crecimiento internacional pero no lo tiene claro, ¿cómo lo hacemos, no? Porque yo, por ejemplo, cuando hablo con mis clientes, lo que intento es ayudarles a hacer un análisis económico, que es muchas veces la parte que pesa más a la hora de lanzarse a un nuevo mercado, con costes sociales, que cómo funciona la legislación en estos países, los despidos, cuánto me va a costar, cuántos son los salarios medios, un poco ese paquete financiero. Pero tengo también curiosidad por escuchar cómo lo ven desde Génez, de cambiar la letra, o cómo lo estáis identificando vosotros. Ya no sé si son tendencias de mercado, ya no sé si es que vais lanzando siempre pruebas y una vez que veis un poco de revenue asegurado ya metemos ahí un poco de inversión.
Bueno, a ver, venga, Juan.
Por alusiones. No, nosotros llevamos 20 años ayudando a empresas a salir fuera. Hemos desarrollado una metodología propia precisamente para eso, para hacerlo un poco de manera más organizada. Y al final, básicamente, es contestar cuatro preguntas. La primera es si puedo. O sea, la primera fase es hacer un estudio de viabilidad para que algo que has comentado y que es crítico, que es la parte financiera, es bueno saber cuánto tienes antes de meterte, porque si no, muchas veces te quedas a medias y lo que has hecho es perderlo todo. Pero no solo la parte financiera, sino la parte de producto, la parte de personas, qué movilidad existe, porque si tienes personal clave que por el motivo que sea no quiere viajar en una empresa de servicios, pues es que tu mayor talento no lo puedes internacionalizar. Entonces, la primera pregunta es ver si puedo. Y una vez que ya has hecho el análisis interno de procesos, de lo que te rodea, y ya puedes saber qué es lo que te hace diferente, lo que decía Dimitri, es lo que te aporta valor o en lo que tú eres diferente, en lo que generas mayor valor, pues puedes seleccionar los mercados de una manera objetiva. O sea, si, por ejemplo, tú eres muy competitivo en mercados de donde el poder el coste del personal es muy alto y tú tienes una ventaja competitiva ahí, pues ya tienes un criterio para seleccionar aquellos mercados donde tienes esa ventaja competitiva. Y ya la tercera pregunta es, bueno, ya sé dónde, pues, bueno, sé que puedo hacerlo, sé dónde ir, y la tercera es cómo. Voy directamente, compro, que antes hablabais de inorgánico, orgánico. Pero bueno, al final, si os digo la verdad, la pregunta que más nos piden las empresas es todo esto que os he dicho, que está muy bien, lo que a las empresas les interesa es el quién. ¿Sabes? Es, bueno, todo esto que me dices, ya sé que puedo, ya sé que dónde, yo lo que quiero es saber a quién le vendo. Y ese es el problema, que las empresas desde el principio se quedan en el quién, oye, yo quiero vender, dime, preséntame a mi cliente, y no hacen toda esa fase previa. Cuando realmente si haces esa fase previa, tienes más posibilidades de ser exitoso.
Pues dejadme que diga una cosa, y es que se han planteado aquí muchísimos supuestos que condicionan la internacionalización de una compañía. Hablaba Dimitri, estáis muy de acuerdo todos en que no es, parece que ir de, a un mercado internacional con la misma idea, el mismo producto, la misma gente, la misma filosofía, supone empezar de cero, ¿no? Cuando no debería ser así, debería ser una continuación del éxito y de las ganas, ¿no? Habéis planteado otros aspectos, ¿no? Los propiamente culturales, cómo se sortean, y luego los abordajes de mercados, ¿no? El, quizás ese que decía Juan, ¿no? El puedo hacerlo, hoy quizás la tecnología nos permite hacer ese puedo sin esos grandes condicionantes financieros que muchas veces eran los que marcaban esos primeros pasos en la internacionalización. Yo me gustaría que ahora reflexionásemos sobre todo esto, pero sobre todo si ese desafío común que han planteado hoy las empresas invitadas de quiero ser yo el que soy, la esencia de mi empresa, pero allí, que se replique, ¿cómo se puede hacer? Quiero que me digáis si hay solución. Lo vais a hacer después de que hagamos esta breve pausa y escuchemos un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Seguimos en esta tertulia en la que con Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global en España, con Juan Millán, que es socio director de Gather Network, con Alex Hidalgo, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas de Plain Concepts, con Javier Medina, que es cofundador y CCO de Paradise Events, y con Dimitri Nicolau, que es fundador y CEO de Bitterbit. Estamos hablando sobre la internacionalización, sobre el proceso de emprender nuevos negocios en nuevos mercados y sobre el papel de la tecnología. Han planteado varios desafíos en este sentido y me gustaría un poco, primero Triana, que me dices un poco de respuestas a lo que han planteado. Es decir, me gustaría replicar el mismo espíritu, las mismas ganas, el mismo modelo de satisfacción del cliente, de llevar, tengo muy clara la idea, pero me cuesta hacerlo, me cuesta hacer esa duplicidad que lo han planteado. O lo que decía Alex, ¿no? Bajar a tomar café, ¿cuántos cafés hubo que tomar, ¿no? ¿Cuántos cafés hubo que tomar, ¿no? O lo que hablaba Javi, ¿no? El hecho de cómo llevamos algo que es experiencial, ¿no? De que lo viven las personas a países con culturas diferentes, ¿no?
Si estamos en el cómo de la parte técnica, para todas las empresas que nos estén escuchando y que no hayan llegado todavía a donde han llegado las empresas que tenemos hoy aquí en la mesa, vamos a darle una pequeña nota y ahora también que me apunten ellos experiencias que han tenido, buenas, malas, regulares, terribles, un poco de todo, con cómo salgo yo a otro mercado, qué tipo de presencia, digamos, legal puedo tener o cómo consigo contratar a gente allí. Hay tres opciones hoy posibles, no, tampoco es mucho más complejo. Tenemos la opción que es la más clásica, que es abrir una sede legal. Eso conlleva una serie de riesgos legales y una serie de presencia en tema de impuestos que la empresa, como dice Juan antes, tengo que saber si puedo asumirlo y si soy capaz. Para los que nos estén escuchando, una sede suele ser rentable si voy a tener entre 8 y 10 empleados de manera continuada. La segunda opción, que es un poco más flexible y nos permite testeo de mercado, nos permite ver un poco si el talento que habíamos identificado es realmente el que me va a servir a mí para crecer allí, que sería la opción de Employer of Record, que es contratar a través de un tercero, como puede ser Safeguard, para tener gente dada de alta localmente en un país donde yo no tengo sede y de momento todavía no sé si a mí eso me interesa. Y luego la última, que esto ya depende un poco del tipo de perfil y aquí entramos en temas más legales, es la opción de trabajar con gente freelance. Siempre la pregunta es, ¿dónde está ese límite? Pues si son para proyectos parciales o esa persona puede trabajar para varias empresas, nos vale. ese profesional freelance. Si está a tiempo completo para mí, pues al final tenemos ahí esa figura de un falso autónomo. Eso para darle un poco de marco a la conversación del cómo. Y lo que a mí me gusta siempre es escuchar historias, igual que las que contábamos antes del café. Dentro de estas opciones que existen, aquí hay gente con diferentes experiencias. Así que contadnos qué tal os ha ido y cómo lo habéis hecho.
Nosotros nos fuimos...
Dimitri respira ya hondo.
Sí, sí, sí. No, a ver, porque es que esto tiene... Y podrías estar una hora hablando de esto, ¿eh? Claro, tú te levantas un día y dices, oye, en México haces el análisis un poco que hacéis vosotros sin los 20 años de experiencia que tenéis. Sientas, pones una pizarra y dices, oye, esto tiene sentido. Luego yo creo que hay un componente muy de, depende de lo que nosotros hagamos específicamente, que tienes que incorporar, de hacer un análisis y decir, oye, vale, cuánto es reclutamiento, que si estudios socioeconómicos que pueden estar asociados al negocio que haces tú. Y para nosotros tenía sentido, ¿no? Nosotros además, nosotros dentro del producto resolvemos dos cosas. Resolvemos sobre todo reclutamiento de white collar, es decir, perfiles profesionales y demás, con herramientas para, por ejemplo, atraer perfiles tecnológicos y cosas así. Pero luego tenemos soluciones para blue collar, todo lo que tiene que ver con perfiles operativos y demás. Y dimos, ostras, México, nivel de contrataciones de blue collar es una locura, vamos a investigarlo, no sé qué. Ya una vez que teníamos eso listo, dijimos, vale, ok, necesitamos, me lo invento, 3 vendedores. ¿Cómo hacemos? ¿No? Y justo lo que comentaba Adriana, ¿qué empezamos a hacer? Vale, ok, voy a vender yo desde allá, pero facturando desde aquí y todo. Obviamente eso, para hacer pruebas de conceptos, entender interés, etcétera, etcétera, te vale. Pero luego hay otras historias. Primero, es una escala, soy yo vendiendo, necesito a gente que venda también junto con nosotros. Y segundo, por ejemplo, en nuestro caso, hablo sin conocer otros países, el cliente mexicano, por ejemplo, prefería tener una factura local de México. Por temas, no tengo ni idea, fiscales y demás, que eso lleva a nuestro despacho y finalmente lo tuvimos que resolver de otra manera, ¿no? Pero efectivamente, luego cuando fuimos a contratar a la gente, tuvimos la movida, en nuestro caso, o freelance o IOR, porque dijimos, es que quiero validar si las hipótesis que yo tengo, incluso haciendo este análisis, tiene sentido, vamos a contratar a 2 o 3 personas, pero no vamos a montar una sede simplemente para hacer esto. Sobre todo que además en México hay una historia por detrás para el tema de la contratación bastante compleja. Y utilizamos la primera opción que comentabas. Y la experiencia, pues, de todo. Yo creo que va más asociado realmente a veces al propio empleado, y que pues al final la selección sigue cayendo en ti y demás, que del otro lado, ¿no? No obstante, te quita mucho marrón si el partner tuyo local realmente controla, porque si no te tienes que, aunque no estés de manera legal en el país, tienes que leerte toda la legislación, etcétera, etcétera, y pierdes mucho tiempo. Entonces, un partner local del que te puedas fiar te puede decir, esto no, esto sí, los contratos de esta forma. Por ejemplo, nosotros tuvimos historias con los periodos de prueba. Nosotros decíamos, oye, ¿cómo son? Porque la legislación es la misma. ¿Cómo se aplican los periodos de prueba? ¿Hay, no hay? En vendedores, depende del tipo de perfil que sea, depende de lo que estoy pagando, ¿no? Y por ejemplo, en México específicamente tienes un periodo de prueba que en cuanto pasa el periodo de prueba, si despides a la persona, creo que le tienes que pagar como 3 meses de instantáneo. Es decir, no tiene en cuenta el tiempo en el que ha trabajado la compañía. Y eso puede salir bastante costoso a la empresa, ¿no? Entonces, si no tienes, es como un buen abogado, es preferible pagar bien. Entonces, paga lo que sea, que nunca sabes cuándo te puede venir el marrón. Y de momento nosotros bien. Ya veremos cuando pasemos de los 20, 30 empleados si tiene sentido que abramos. De momento lo hemos ido alargando y de momento funcionando bastante bien.
A ver, yo en nuestro caso... Yo creo que en todos ellos empezamos al principio con la primera opción de montar una sede sin tener tan claro, ¿no?, si salía más o menos rentable cuando llegaras a cierto número de empleados, pero fue un poco lo que empezamos haciendo en todos los mercados que íbamos abriendo. El que yo conozco, por ejemplo, porque lo abrí de primera mano en el caso de Holanda, pues lo primero que hicimos fue buscar una gestoría local que lógicamente conociera bien el mercado, pero que para nosotros también era importante era que estuviese acostumbrado a trabajar con empresas españolas que estuviesen abriendo allí, ¿no? Al final, ya sea también por idioma, por conocer la problemática, porque saben perfectamente, oye, la diferencia entre la legalidad a la que vienes acostumbrada y en el primer día, ¿no?, que estuve con ellos sentado, pues te dan una masterclass de cómo esto aplica, ¿no?, lo que tú conoces en España, cómo esto se va a aplicar a partir de ahora en Holanda, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista de contrataciones. Aprende desde el primer día, ¿no? Pues cosas como que, por ejemplo, en Holanda es necesario, pues, es un tema no escrito, pero que todo el mundo lo da por implícito, que es el hecho de que tienes que pagar, ¿no?, por cualquier desplazamiento que tu empleado tenga para ir a la oficina. En un país en el que todo el mundo está bastante desperdigado por todo el territorio holandés, ¿vale?, excepto en la zona inhabitable, pues bueno, al final son, en países de Europa del Norte, pues lógicamente es un gasto a asumir grande que podías no tener contemplado el primer día y que al final te puede hacer un agujero grande. Y no digo ya temas de despidos o temas de contratación, que lógicamente estamos hablando de otros niveles que cuando sales de España no estás acostumbrado, ¿no? Al final quieres abrir allí, es un país donde el paro casi es inexistente, por lo tanto es complicado contratar, es complicado atraer, y por eso decíamos que es muy importante ir allí, tener esa presencialidad. Al final son gente que estás contratando y que no tienen por qué compartir, ya no sea solo la cultura a nivel, intentamos, del país, sino también de la compañía. Entonces la única manera que tienes de hacerlo es pues desplazando gente, pero también haciéndoles formar parte de la compañía, dándoles esa responsabilidad y esa manera de que entiendan de que ellos después van a seguir sin ti, ¿no? Y que al final esa posibilidad de crecer dentro de que esta sede se vaya convirtiendo y vaya creciendo, pues esas primeras personas, ¿no?, que entran desde el principio a apoyar, pues tienen esa oportunidad de crecer contigo. Porque si no es difícil, ¿no?, que confíes al final en un mercado con cero paro de pronto no apostar por una empresa que viene de fuera para ser el primero o el segundo que apuesta por esa compañía a intentar llevar pues esa experiencia, ¿vale? Que no digo que sea totalmente replicar, como estábamos comentando, desde cero la compañía, porque al final pues tienes una experiencia, y nosotros, por ejemplo, al ser una empresa de servicios, pues es lógico que una de las ventajas es el poder beneficiarte de al final el músculo, ¿no?, en nuestro caso, de desarrollo que teníamos en España, con unas tarifas más bajas cuando estás llegando a un país, ¿no? Uh-huh. Lógicamente con las tarifas más altas. Entonces, es muy claro lo que tienes que ver, qué voy a replicar, cuáles van a ser mis costes, pero en nuestro caso tengo que decir que siempre optamos por la primera, pocas veces en el caso de freelance, y ahora, sin embargo, pues eso es lo que tiene la experiencia, el tiempo de conocer compañías, ¿no?, que nos ayuden en ese camino, pues también ver esa segunda parte, ¿no?, para no hacer todo ese abordaje tan complejo que puede suponer desde el punto fiscal, ¿no?, desde el punto de vista económico de primera, y apoyarte en estas compañías que para abrir, ¿no?, para poder entrar, y que además tienen bastante conocimiento de lo que supone a nivel costes, por ejemplo, acceder, pues te pueden ayudar. No digo ya la parte de reclutar talento, que es una de las partes más complicadas, ¿no?, cuando tu marca allí no es nada.
Javi, entiendo que estás tomando buena nota, ¿no?
Bueno, yo iba a pedir a Triana que ahora me tenga que contar un poco más, porque creo que estamos en un paso previo a bueno, tanto a Dimitri como a Alex, pero sí, o sea, nuestra idea, efectivamente, a la hora de contratar fuera, por ahora es facturar desde aquí y conocer un poco cómo funciona el mercado. No estamos en el punto que están ambas compañías. Sí que es cierto que en Paradise Sevens, nosotros ahora mismo, en nuestra presencia en Portugal, sí que contratamos freelance, pero por tiempo muy, muy limitado de tiempo, lo cual creo que está bien, ¿no? Según he escuchado a Adriana.
No eternizarle o hacerle, como decía, falso autónomo, ¿no? Claro.
Eso es. No es el caso, sino que para algún momento en concreto, pues sí que lo hacemos así. Al final, nosotros ahora mismo, fundamentalmente, ayudamos a empresas que están internacionalmente o que tienen a la gente, no en el mismo lugar, pues a desarrollar todo este tipo de eventos de empresa, pero no, nuestra posición no está todavía tan, tan fuera de España. Entonces, tomaré nota de lo que hablaréis, de lo que habléis a partir de ahora, y sí que nuestra metodología actual es la que he comentado, pero no tengo nada más que comentar en este aspecto, la verdad.
Yo os voy a soltar otra bomba encima de la mesa, aprovechando un poco lo que dice Javi, porque además yo creo que va muy ligado a la actividad de Paradise. Equipo remoto, estoy en no sé cuántos países. ¿Qué hacemos para crear esa cultura de empresa, pertenencia al equipo? Ahora le dejo, si no, a Javi primero, por alusiones, a que cuente que cómo ayudan ellos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que todo el mundo que tengo desperdigado por los diferentes sitios se sienta parte del proyecto y se quede conmigo? Porque al final estamos haciendo una apuesta grande por ese talento y necesitamos retenerlo, porque además es quien tiene la inteligencia de mercado de manera más firme.
Pues mira, por alusiones, si nosotros efectivamente es justo ese tipo de empresa al que nos gusta ir, nuestro equipo de ventas que hace outbound, pues yo creo que todo lo que llama a diferentes compañías es para preguntar cómo cuidan a sus empleados, cómo organizan esa retención de todo este talento, y para nuestro punto de vista es fundamental el poder ayudar a empresas de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de generar pues diferentes ambientes, tratamos de hacer actividades de todo tipo, proponer actividades a las empresas de team building, pues todo esto que ahora mismo está muy incentivado también por el trabajo remoto, es decir, no solo es el hecho de estar internacionalmente o estar en diferentes ciudades, sino que mucha gente trabaja desde su casa, no se ve asiduamente. Entonces, esto es una manera. También nosotros tenemos una, bueno, ofrecemos una vertical de catering, que es ahora mismo las empresas como que celebran mucho, ¿no? Los viernes, bueno, estamos en after work, que podemos decir, pero esto suele pasar, y es verdad que nos piden cada vez más, pues para hitos o para simplemente reuniones informales, porque van a juntar a sus equipos, y yo creo que empresas como Paradise Events ayudan a que todo este talento pues se pueda retener con actividades como puedan ser estas, así como, oye, pues caterings o cosas que las empresas toman como ocio, pero que el empleado realmente toma como cuidado hacia el mismo, y yo creo que lo ve con muy buenos ojos.
Muy interesante, la verdad, lo tenéis en el ADN y yo creo que eso os da muy buenas pistas. ¿Cómo hacemos cultura de empresa, Dimitri?
Oye, primero debo decir que no sé si lo sabes, pero yo creo que somos clientes. hemos sido clientes tuyos, y creo que además el jueves pasado por primera vez.
Pues, y lo pasamos muy bien.
Es posible, porque yo recuerdo, ¿verdad?, que nosotros tratamos de ser como plataforma online, pero en eventos.
Sí, además nosotros somos muy consumir online, sí. Y yo creo que lo hicimos todo online, pues, porque además yo creo que justo lo que estabas comentando fue lo que nos llamó la atención, porque dijimos, ostras, todos te ponían un número de teléfono para llamar y yo no quiero hablar con gente. Ya hablo bastante. Si puedo hacer todo en plan clic, clic, siguiente, genial, ¿sabes? Y estoy casi seguro, además, y fue, es que me parecía que, porque además fue por un récord y demás, y entonces hicimos una fiesta y tal, y sí, 100%, yo creo que fuisteis vosotros los que...
Yo creo que sí, pero
ahora lo confirmamos.
Familia.
Ahora lo confirmamos.
Y luego, con tu pregunta, Adriana, a ver, en nuestro caso lo hicimos simple. Nos fuimos allá a replicar lo mismo. Me refiero, nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos Vitepid, éramos full remote, 100%. Pero tanto yo como mis socios lo odiamos. O sea, a mí no me gusta trabajar desde casa. Yo necesito una oficina, es lo que se crea en el ambiente de una oficina. Y no digo que esté bien una cosa o esté mal, simplemente que no es mi cultura y no es parte de lo que de cómo nosotros queríamos concebir la compañía, ¿no? Entonces nosotros en abril del 22 abrimos oficina en Chamberí, nos traemos, a la gente nos llamaba locos, nos traemos a todos los empleados, en aquel momento éramos unos 26 o así, nos traemos a todos los empleados de toda España a Madrid, con lo que eso conlleva. Solamente se fue una persona de la compañía en aquel momento, por tanto yo creo que fue una reestructuración bastante buena. A día de hoy solamente esa persona es la única que nos sigue en la compañía, por tanto eso bastante bien. También Madrid tiene mucho encanto, entonces eso
Madrid
ayuda.
Mucho Madrid, ¿eh?
Entonces, y en México replicamos lo mismo, dijimos, vale, primero preparé un pequeño equipo launcher que sabes que por defecto siente la compañía, siente los valores y lo que nosotros hacemos de una manera muy intrínseca, y nos los llevamos ahí. Entonces, no sabría decirte en un papel qué fue lo que hicimos exactamente. Replicamos a nivel de comportamiento lo mismo que nos había funcionado aquí para hacer que el equipo se sintiese de la misma forma. Estaba yo comiendo con ellos, y al final vuelves a los inicios, ¿no? Porque de pronto allá llegas y eres cinco. Te sientes a comer con ellos, cualquier cosa que haces todos los días, si va bien, es récord, hay récord diarios, entonces eso de momento nos ha ido funcionando. Luego, obviamente, como en cualquier compañía, más allá de abrir o no, cuando empiezas a crecer, tienen que empezar a utilizar seguramente distintos mecanismos para intentar retener al talento, que es de las cosas más complejas, ¿no?
Alex.
Bueno, yo vivo en un mercado bastante complejo de retener gente, ¿no? Pues al final bastante volátil, primero por el número de oportunidades que hay. Nosotros veníamos de ser una compañía, pues igual, con mucha cultura muy fuerte en lo que serían las oficinas principales, donde, pues aquí por ejemplo en Madrid, estábamos aquí muy cerca, aquí en Zurbano, y teníamos 130 o 140 personas allí, y al final conseguir eso todos los días era importante. Pero es verdad que el mercado cambió, ¿no? No solo por el COVID, sino porque de posterior y durante, pues se abrió, ¿no?, la posibilidad de que grandes compañías, nosotros que por final tenemos un muy buen equipo, pues que compañías internacionales pues vinieran a por ese talento, ¿no? Entonces, muchos de ellos, pues, bueno, no muchos, por suerte, nosotros por eso no hemos tenido muchos problemas, pero bueno, gente que era valiosa y era importante, pues salió para cubrir pues posiciones que eran pues también muy importantes pues en empresas norteamericanas donde o británicas, donde es complicado a lo mejor competir desde el punto de vista económico. y fue un poco un estándar que durante un tiempo pues se fue dando, ¿no? Y que al final pues había bastante movimiento, o sobre todo había esa sensación, sobre todo por los programadores e ingenieros, pues de que tenían muchísimas posibilidades, y eso ha convertido ser un sector complicado, el que es un sector que por el empleo es muy exigente. Y eso, pues nosotros siempre hemos sido muy volcados en eso y lo hemos conseguido mantener, ¿no? El attrition muy bajito, porque al final hemos, por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros en pasar la jornada de 35 horas, o sea, al final se le permitió a la gente votar durante la pandemia que preferían a la vuelta, entonces pues trabajamos en horario flexible, con modalidad de teletrabajo, seguimos teniendo oficinas presenciales para hacer tanto reuniones como eventos, como también porque los propios equipos no se van coordinando para hacer uso de eso, los equipos comerciales, los equipos de ingeniería. Y nosotros, por ejemplo, la parte de que es muy difícil, que a eso se puede decir que nos benefició de cara a internacional, porque antes lo que ocurría es que estas oficinas locales, lógicamente, son más grandes, cuando estás creciendo hacia afuera se hacen, se hermanan mucho, pero sobre todo hay una comunicación que es complicado que fluya hacia afuera, ¿no? Porque se concentra dentro de esa oficina. Uh-huh. El internacional, pues nosotros como empresa tecnológica, pues no tuvimos ningún problema en empezar a hacer todo el teletrabajo al final, pues utilizando herramientas que están a nuestra disposición, tanto para hacer el trabajo de ingeniería del día a día, como lógicamente pues empezando con Teams como plataforma desde el primer día para seguir las reuniones. Para nosotros en la empresa es obligatorio tener la cámara, verse siempre, ¿vale? No vale estar ahí en la parte de atrás donde no veas, entonces es importante formar parte, mucha comunicación desde el equipo directivo de cómo vamos, tenemos un all-hand periódico para que todo el mundo sepa un poco la información de primera mano, de casi todos los niveles, profundizando, oye, estos son los números y esto es toda la información a vuestra mano. Y otra cosa muy importante es, pues lo que comentabais antes, el tema de eventos. Ya era así, culturalmente en Plain era famosa porque nuestro antiguo CEO, ¿no?, hacía, pues bueno, de esto de, nosotros tenemos una cosa que se llama la Plain Camp, que es que hay un viernes, sábado, domingo, ¿vale?, al año, que se pone una fecha en la que tú tienes que decidir si te vas a apuntar y que no sabes dónde va a ejecutar, ¿vale? O sea, solo sabes dónde te van a recoger, pero no sabes a dónde vas, ¿vale? Y aparte de eso, tienes que elegir entre diferentes modos, si quieres el modo Pisa Prados, ¿vale? El modo más light o gourmet, que ha habido así muy bajo. O el modo semidios o dios, ¿vale? Y en esos modos, pues por ejemplo, pues ha habido temas, pues lógicamente, pues de barranquismo, piraguas y todo este tipo de cosas que lógicamente, pues muy típico de este tipo de situaciones, o a lo mejor terminar en Por Aventura o terminar en otro sitio, pero una cosa muy importante es que traíamos y seguimos trayendo a todo el mundo, es decir, traemos a toda la gente de Seattle, de UK, de Holanda, sabemos que es un coste muy grande, pero es la única manera que esa gente, sobre todo, que tenemos en internacional, se sienta parte de la compañía.
Jo, fijaos, nos queda un minuto. Yo creo que habéis dado una nueva visión sobre el emprendimiento internacional de las compañías, que va desde la cultura hasta la burocracia hasta la necesidad de encontrar talento. Juan, 30 segundos, llevas 30 años en el mundo de la internacionalización. No ha cambiado, pero ha cambiado.
No, ha cambiado muchísimo. La tecnología ha democratizado la posibilidad de internacionalizarse y ahora lo que ha hecho es reforzar el concepto que siempre ha estado ahí, que es que las personas es lo más importante. Entonces, antes había una barrera de entrada que era la tecnología o la capacidad financiera para acceder a información, moverse. Eso se ha democratizado. Al final lo que te marca la diferencia es la persona que tengas en tu equipo.
Bueno, pues yo creo que con la ayuda de nuestros hoy invitados aquí hemos dado muchas pistas a quienes nos están escuchando, que entienden que el mercado internacional es una obligación para sus negocios, una oportunidad, la tecnología lo produce, pero hay muchos retos que desafiar, que como hemos dicho van desde lo burocrático hasta lo puramente cultural. Lo hemos conocido de la mano de Triana Palomo, Country Manager de Safeguard Global en España, de Juan Millán, que es socio director de Get the Network, de Alex Hidalgo, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estrategias de Plain Concepts, de Javier Medina, cofundador de Paradise Events, y de Dimitri Nicolau, que es cofundador y CEO de Viterbita. Los cinco, gracias, mucha suerte, futuros aprendizajes, y nos vemos en una próxima tertulia.
Muchas gracias.
Adiós.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.